El Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico presenta a la doctora Mariam Lumín Rosa en Foro Colegial, la revista informativa radial del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia.
Saludos y bienvenidos a Foro Colegial, la revista informativa de Recinto Universitario de Mayagüez. Soy María Mludim Rosa, directora de la Oficina de Prensa del Colegio. Un placer nuevamente compartir con los amigos y amigas que nos sintonizan viernes tras viernes en este espacio educativo del acontecer del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia. La doctora Amanda Clinton, catedrática del Departamento de Psicología de Recinto Universitario de Mayagüez, obtuvo una beca congresional que le permitió trabajar durante un año en legislación relacionada con la salud mental. Sobre eso hablaremos hoy en Foro Colegial.
Les presentamos la entrevista de esta semana de Foro Colegial, aquí a través de Radio Universidad.
Saludamos nuevamente a los amigos y amigas en sintonía con Foro Colegial y para hablar sobre su experiencia se encuentra con nosotros la doctora Amanda Clinton, a quien le damos la bienvenida a Foro Colegial. ¿Cómo se encuentra, profesora?
Muy bien. Gracias por invitarme.
Gracias por estar con nosotros. En primera instancia, ¿qué se requiere, qué pasos uno tiene que dar para ganar este Congressional Fellow?
Bueno, los Congressional Fellowships se dan a personas con doctorados. Se pueden solicitar a través de asociaciones profesionales. Había gente, son 30 cada año. Entonces, éramos dos psicólogos en todo Puerto Rico y Estados Unidos y profesionales tales como veterinarios, físicos, quienes son elegidos para llevar ciencia a Capitolio, para ayudarles a los congresistas a que apliquen investigación, datos y la ciencia a la legislación. Entonces, se necesita un doctorado y algo de experiencia, pero no tanto en la política pública, y mucho ánimo e interés.
Y para ello, pues, hay unos requisitos de escribir algún propuesta o demás.
Bueno, sí, el proceso de solicitar un Congressional Fellowship es de enviar el currículum, redactar un par de papers que son de proponer una idea legislativa, pues supuestamente al Congreso, y justificar esa idea base a la ciencia. Además, hay un par de entrevistas, y al ser elegido, luego uno llega al Capitolio y hay que entrevistarse con varios congresistas, senadores, representantes, quienes son interesados en tener un fellow en su oficina.
Me llama la atención porque usualmente quizás esto vaya más dirigido, o las personas que se interesen un poquito más en solicitar sean que tengan estudios en ciencias políticas o otras áreas. ¿Cómo la psicología entonces puede intervenir en lo que fue su proyecto en el desarrollo de política pública?
Sí, de hecho, lo maravilloso sobre estos fellowships es que ellos no buscan gente con experiencia ni mucha preparación en la política pública. Quieren científicos, quieren que los políticos empiecen a pensar de manera con base en la ciencia. Entonces, lo que buscan son científicos, no personas con experiencia en la política pública. Nos enseñan la política pública y tratamos de compartir nuestra ciencia con ellos. Es siempre es difícil.
En ese sentido, profesora, ¿ya usted llevaba un tema en mente, o en la oficina en la que usted fue a colaborar, ellos son los que le proponen ese tema? ¿Cómo se da esa dinámica?
Sí, al ser elegido, los 30 en todo el país se mudan a Washington por un año. Entonces, y al llegar allí hay una orientación. Pertenecemos a la Academia para las Ciencias en Estados Unidos, AAAS se llama, o sea, The American Academy for the Advancement of Science. Ellos organizan una orientación y los representantes y senadores, quienes están interesados en trabajar con un fellow por un año, envían una breve biografía sobre sus planes en cuanto a la política pública y nos ponemos a entrevistar. En mi caso, tuve la oportunidad de trabajar con un senador de Connecticut, se llama Chris Murphy, y él, debido a la masacre, ¿verdad?, en la escuela en Newtown, que se murieron esos 21 niños y unos adultos, él tenía un interés bastante fuerte en cambiar el sistema de la salud mental en Estados Unidos, así que yo escogí su oficina porque sus ideas me parecían muy interesantes.
Y entonces, ¿cómo es la dinámica en el día a día durante ese año para pues tratar de, me imagino que usted quiere tratar de poner un granito de arena en lo que es esa política pública?
Bueno, sí. Yo llegué allí como un bebé, básicamente, en cuanto a la política pública. Entonces, sabía de la psicología, todos sabíamos de nuestra ciencia. Lo interesante es que aquí en la universidad o cuando trabajamos con psicólogos en consultorios, pensamos muy a nivel individual. En el Congreso, ellos están pensando de 40,000 pies de arriba, ¿verdad? Como en grande, todo el país. Así que sentí que volví a aprender a pensar en mi propia profesión. Además, lo de política pública, que yo, para ser sincera, nunca había leído una ley por completa, ¿verdad? No soy abogada. Entonces, fue muy fuerte en cuanto al aprendizaje, pero en mi oficina, y quisiera resaltar que allí hubo un equipo bastante unido y positivo y muy inclusivo que podía compartir mis ideas sobre la psicología, lo que necesitamos cambiar en el sistema de la salud mental en el país, y ellos fueron ayudándome a convertirlo en lo que es la legislación que propusimos junto. Quisiera, con mi mentor, quien se llama Joe Dunn, quien es asesor de la política para el senador, y él, un mentor, pues, de primero, entonces me guió en cuanto a la parte de redactar una ley. Espero que sea ley algún día.
Y entonces, ese equipo de trabajo con el que usted tuvo día a día, ¿eran integrantes de la oficina del senador Murphy o también eran algunos de los becados del Congressional Fellowship?
Por lo general, trabajé en la oficina del senador como cualquier otro empleado en su oficina. Allí tenía mi escritorio, fui a todas las reuniones, todo igual como los demás que trabajan con el senador. El fellowship, para aquellos quienes puedan interesarse, también nos ofrecía oportunidades de asistir a talleres para mejorar nuestras habilidades en cuanto a la redacción de ideas en el ambiente de la política pública, en el profesionalismo, en cómo conversar sobre leyes y entenderlas. Entonces hubo un aspecto para los fellows, todos los fellows, pero yo trabajaba efectivamente 40 horas semanales o 60 o 80 en la oficina del senador.
Profesora, ¿y durante ese año dio clases allá en Estados Unidos o solamente estaba enfocada en ese proyecto? Pues ya me dijo que trabajaba de 40 a 60 horas, quizás más.
Yo pedí una licencia aquí en la universidad para ir y trabajar únicamente en la oficina del senador. Entonces, eso es lo que hice de tiempo completo.
Uh-huh. ¿Y cómo le ayudó esa experiencia? Usted me dijo hace un ratito atrás que estaba en pañales, como un bebé en lo que era política pública. ¿Cómo fue su crecimiento profesional en esa área y las aportaciones que llevó a cabo?
Me cambió la vida. O sea, yo ando diciéndoles a mis estudiantes, ahora que estoy de regreso, que ellos busquen oportunidades de verano para hacer algo semejante. Reacté, gracias nuevamente al senador y a mi mentor, junto a ellos, una propuesta de legislación de ciento y pico páginas que tiene varias secciones para mejorar el sistema de la salud mental. Ahora esperamos que haya un hearing, una vista en el Senado sobre lo mismo en un par de semanas y que quizás llegue a un voto en el Senado. O sea, hay esperanzas de que eso se convierta en ley. Entonces, el hecho, hablamos, lo maravilloso sobre el Congreso es que fue como volver a la universidad para mí. que para redactar la ley y hacerlo bien, hablamos con montones de expertos. Venían de universidades en todo el país, nos llamaban, eran líderes de organizaciones grandes como la Asociación de Psiquiatras o Psicólogos. Entonces, hablamos con expertos, pensamos sus ideas, lo redactamos como legislación. Pudimos introducir la legislación en agosto y ahora va poco a poco
por
en
sus
ese
pasos
lado.
Exacto, sí, por sus pasos. Y usted se mantiene con ese equipo, su mentor y ese equipo de trabajo, se mantiene atenta a lo que está pasando con ese proceso.
Sí, yo siempre soñaba que se pasara la legislación que propusimos antes de que me fuera. Así que sigo pendiente a ver si se pasa algún día. Sería para el bien del país, digo, para todos los ciudadanos que sufren de problemas de la salud mental. Y un 50% de la población va a tener un diagnóstico de salud mental en algún momento en su vida. Así que es necesario. No son gente ajena, soy yo, son mis vecinos, son mis mismos familiares que quisiéramos ayudar con esa legislación.
Profesora, ¿qué la motivó a usted a arrojarse este proyecto? Un poco es salir de la zona de comodidad que uno tiene. Usted ya es catedrática aquí, se vino para acá, para Puerto Rico, ya llevaba su tiempo en Puerto Rico y pues hace este alto. ¿Qué la motivó a este nuevo reto?
Yo me atrevo a decir que en su mayor parte los psicólogos nos convertimos en psicólogos porque nos interesa mejorar el mundo. Entonces, yo trabajé clínicamente, tenía un consultorio antes de mudarme a Puerto Rico y empecé a sentir que no hacía el cambio tan grande que quería allí. En la enseñanza empecé a sentir quizás puedo hacer algo más y yo vi eso apareció en mi buzón de email y decidí solicitar y wow, por suerte me escogieron y...
Muy bien, vamos a seguir hablando sobre esta experiencia y ahora pues me ha indicado que pues ahora le está recomendándole a sus estudiantes que siempre tomen estas experiencias de verano, de que otra forma pues esto pues también le ha ayudado a transferir estos conocimientos al salón de clases. Eso lo hablaremos luego que regresemos de esta pausa. Está en sintonía con Foro Colegial, la revista informativa del recinto universitario de Mayagüez. Pausamos y en breve regresamos.
¿Deseas saber si tu hogar, área de trabajo o escuela están en un área que debe ser desalojada en caso de emitirse un aviso de tsunami? Visita la página de internet de la Red Sísmica de Puerto Rico. Busca en la sección de tsunamis, escoge tu municipio y accede al mapa de desalojo por tsunami. Allí podrás determinar tu ruta de desalojo en caso de un aviso de tsunami. También puedes acceder a la aplicación de Google para ampliar las zonas. Habla sobre el tema. Prepárate. Tú puedes hacer la diferencia. Busca más información en redsismica.uprm.com.
¿Y qué características tiene que tener el personaje?
Pues tiene que ser corpulento y con una voz fuerte.
El término correcto es corpulento, no corpulento. Se trata de un error fonético de alteración de vocales. Debes decir corpulento.
¿Y qué características tiene el personaje?
Pues debe ser corpulento y con una voz fuerte.
El español es tuyo. Exprésate correctamente.
Mensaje de la Oficina de Prensa del Recinto Universitario de Mayagüez y esta emisora.
Regresamos a Foro Colegial con la doctora Mariam Ludín Rosa.
Y de regreso a Foro Colegial estamos sosteniendo una amena charla con la doctora Amanda Clinton. Ella es catedrática del Departamento de Psicología del Recinto Universitario de Mayagüez. Ella obtuvo el Congressional Fellowship que le permitió trabajar durante un año en una legislación relacionada con la salud mental y pues durante el primer segmento pues nos ha contado cómo se obtiene esta beca, cómo trabajó durante un año en un área pues que ella recién era nueva en lo de política pública hasta redactar este proyecto que pues están pendientes porque ya va en su proceso. Sabemos que todo esto que tiene que ver con legislación y política pública tiene unos procesos pues bastante largos y ahora mismo en el trabajo que ella estuvo inmersa durante un año pues está en ese proceso. La doctora Amanda Clinton ya lleva unos 6 años en Puerto Rico y le pregunto, y esto pues a otros estudiantes y profesores que hemos tenido que han aceptado, que han tenido becas, por ejemplo, hemos tenido el profesor Marcel que fue a África y así con las diferentes becas. pues hay una adaptación cultural. Ya usted estaba adaptada a la cultura de Puerto Rico cuando vuelve nuevamente a Estados Unidos. ¿Cómo le fue en ese proceso?
Bueno, la verdad se me hizo difícil. O sea, para empezar, el Congreso es un ambiente único. Así que, y muy, la gente muy seria, todo el mundo se viste igual, entonces muy dedicada al llegar a X hora, que las cosas empiecen muy a tiempo. Entonces, eso sí se me hizo bastante, bastante fuerte. El cambio de ritmo se sintió, y yo no esperaba un choque así, como yo antes de mudarme a Puerto Rico vivía en California, así que conocía algo, el ritmo de Estados Unidos, pero me costó adaptarme a Washington.
Sí, el de Washington es muy acelerado, es muy particular acelerado con relación a otros estados de Estados Unidos, incluyendo el tráfico, que es bastante acelerado. Horrible. Y todo el mundo está en su tempo, como bien nos explica la profesora. Entonces, esto que usted estuvo aprendiendo, digamos que estuvo en un curso intensivo por un año en Washington, D.C. Ahora, ¿cómo usted lo transfiere al salón de clases?
Bueno, de hecho, esta misma, en mi última clase de psicología con mis estudiantes, yo estaba hablando con ellos, tratando de presentarles opciones para trabajar en el campo de psicología, porque muchas veces los estudiantes piensan que solamente pueden poner consultorios o trabajar nivel clínico. Y estaba explicándoles un poco cuál es el papel de un experto en la salud mental en cuanto a la política pública y las oportunidades que tienen para ser líderes en organizaciones nacionales o internacionales, para trabajar en el Senado aquí en Puerto Rico, en Estados Unidos, o en términos generales, cambiar la política que manejamos en cuanto a nuestra profesión. Yo siempre les animo a que vayan, aunque sea un verano, un semestre, un año, a tratar algo nuevo. Yo no me voy a convertir en senadora, pero esa cualquier experiencia profesional que tenga enriquece mi capacidad como profesional de entender la psicología en este caso. Así que puede enriquecer la comprensión que tienen los estudiantes de la psicología, aunque no se conviertan en congresistas.
Profesora, ahora que me menciona ese rol que tiene un experto de la salud mental en varias áreas de lo que es el día a día, la política pública, quizás quisiera saber su perspectiva. ¿Se ha subestimado, no se ha tomado mucho en consideración ese rol? Por ejemplo, usted como psicólogo, que en este caso en particular sí se le dio un lugar para escribir esta política pública y participar en ese proceso. ¿Eso se da constantemente o falta un poquito más de eso para ver esa visión de este profesional?
Ya, esa es una excelente pregunta, y yo diría que primero, una razón por la cual el sistema de la salud mental está tan y tan dañado es porque hay un estigma tan fuerte frente a cualquier condición de la salud mental, aunque sea esquizofrenia o depresión, ansiedad. Entonces, no hay sistema porque no lo vemos como un diabetes o un cáncer, lo vemos como un problema muy personal, no una enfermedad de cerebro. Y eso es lo que es biológico. Entonces, junto con eso, falta de tratamiento para pacientes debido al estigma viene falta de respeto, diría yo, para los profesionales que trabajan con personas con problemas de la salud mental, porque nuevamente se ve como no es una ciencia, aún rodea la psicología la idea de que sea magia, ¿no? O estamos jugando adivinanzas, pero con resonancia magnética, con la tecnología que tenemos hoy, podemos ver el cerebro, podemos saber qué pasa cuando uno se deprime o sufre de ansiedad o tiene psicosis. Entonces, entendemos que como el cáncer es un crecimiento de células malas, entonces las enfermedades de la salud mental son diferencias niveles de cerebro y deberemos respetar la ciencia que tenemos los psicólogos, trabajadores sociales, psiquiatras y los mismos pacientes con quienes estamos trabajando. Definitivamente, estigma para mí es la raíz de muchos de los problemas que tenemos en el sistema de salud mental.
Y también entonces se debe utilizar más de esa voz, incluyendo nosotros como universidad, más de esa voz en la redacción de estas políticas públicas.
Ya, yeah. Definitivamente, o sea, yo creo, otra cosa que les decía a mis estudiantes, que de hecho, ¿por qué no lo pensamos a nivel universitario? ¿Qué podemos hacer para cambiar el sistema que tenemos aquí, para hacerlo aceptable compartir que sufro de depresión o sufro de ansiedad para asegurarnos que los estudiantes tengan el apoyo que necesitan? Entonces, definitivamente, en todos los niveles, en todos los sitios, necesitamos pensar más de fondo sobre el asunto.
No, y me parece muy bueno pues que a nivel de congreso tengan esa visión, quizás a niveles más pequeños y estatales como en nuestro caso, pues todavía se trabaje en esa visión, y sé que hay muchos profesores aquí del recinto de Mayagüez y de otras instituciones que están especializados en psicología que han llevado mucho ese mensaje de transferir ese conocimiento a la política pública, pero pues todavía existe esa brecha. Yo me imagino que la universidad entonces tiene un rol importante en eso, profesora.
Ah, sí, supremamente. O sea, yo veo cuando estamos trabajando una lluvia de ideas, los estudiantes míos y yo, sobre qué podríamos hacer para mejorar el sistema de salud mental, nivel isla o nivel universidad. Entonces, sí, hicimos mención de lo bueno, los servicios que existen, que hay servicios aquí en el recinto, pero siempre existe un estigma, que yo sin pena puedo decirle a alguien, tengo diabetes, pero decirle a alguien con toda la calma del mundo, tengo una depresión mayor, eso la gente dice, ay, es que con esa persona, entonces cambiar nuestra forma de pensar. Y mis estudiantes y muchos en la universidad están mirando el mundo a través de ese lente, que no hay estigma frente a la salud mental, pero el cambio de pensamiento siempre es un proceso.
Y sin duda, experiencias como esta que usted tuvo durante un año intensivo moldean, profesora. Entonces, ¿qué usted piensa, pues, aparte de aquí, de la cátedra y la academia, qué otros proyectos tiene en agenda basado en esta experiencia que tuvo? ¿Qué le gustaría más hacer?
Bueno, ante todo, me gustaría ver esa legislación que propusimos pasar en el Senado. Y yo digo, hay mucho interés hoy día en la política pública sobre la salud mental. Lástima que eso tiene que ser resultado de matanzas. Es por matanzas, voy a ser sincera, y no deberemos vincular enfermedades mentales con la violencia. Pero para que el Congreso le preste atención al asunto, hemos tenido que llegar al punto en el cual a mí me parece que cada vez que prendo la tele, ¿verdad? Ahí en las noticias sale otro evento de violencia en Louisiana, en Colorado, en Connecticut. Entonces, quisiera que eso pasara porque puede hacer un cambio. Yo estoy empezando a redactar artículos sobre la política pública y la salud mental, a ver si puedo compartir lo que he aprendido, porque hay todo un proceso. Hablar con un congresista y hacerlo con eficacia, no es sentarnos y conversar, es llegar con una propuesta, saber cuál es la legislación en la cual ha trabajado, proponerle tal cosa. Entonces, compartir con mis colegas, con mis estudiantes, cómo convencerles a nuestros representantes que nos escuchen, que hagan lo que sabemos que sería bueno para la isla, para el país. Entonces, reactar y seguir conversando con la gente para ayudarle a que se mueva, ¿verdad? Que sepa que su voz sí importa, que los congresistas escuchan, pero necesitamos insistir y seguir entonces llamando, escribiendo y llegando a sus oficinas para mejorar el mundo.
O sea que lo que sigue es que quizás son una serie de conferencias que nos puede dar a la audiencia del Recinto Universitario de Mayagüez para conocer lo que a su vez fue su experiencia y cómo de eso nosotros podemos extrapolarlo en nuestra propia política pública. Y ya más o menos, ¿para cuándo vamos a esperar eso, profesora? Quizás para el próximo semestre.
Exactamente. Uh-huh. Esa es mi esperanza para el semestre que viene.
Uh-huh. En el campo de la psicología, ya en estos últimos momentos, profesora, ¿usted siempre se ha especializado en esto que tiene que ver con salud pública, o es algo que la sacó fuera de su zona de especialización que usted quiso explorar?
Eso fue algo totalmente nuevo y espectacular, pero fuerte, por ser tan y tan novedoso en cuanto a mi conocimiento. Por lo general me enfoco en el aprendizaje social emocional en niños, prevención de violencia y dificultades del aprendizaje en personas bilingües. Así que de la política pública yo sabía poco. Había trabajado voluntariamente en algunos comités para aprender, pero muy poco sabía.
¿Y qué cursos dicta aquí en el recinto, profesora?
Yo doy psicología fisiológica, o sea, neurociencia. Todos damos básica 1 y 2 y cursos clínicos. Como soy psicóloga licenciada, para trabajar clínicamente doy anormal, adolescencia y temas especiales. Yo he trabajado mucho en Irak, en Colombia, en Nicaragua. Entonces ahora, por ejemplo, estoy dando un curso, un tema especial sobre la salud mental internacional.
Y acá en Puerto Rico, pues no tiene práctica clínica, se ha dedicado a la cátedra.
Sí, me he dedicado a la universidad, aunque espero algún día, porque hace falta, ¿verdad?, un poco de contacto con clientes, ¿no? Poner un consultorio, veremos, para el año que viene.
Claro también. Que sí, claro que sí, ya.
Un año muy...
Claro que sí, profesora, ya sabemos que usted se abre a retos, ha viajado el mundo, ha llegado a Puerto Rico, ha ido a Estados Unidos a este reto, y le deseamos mucho éxito y gracias.
Muchísimas por gracias.
Compartir esta interesante historia con cada uno de nosotros. Nosotros que a su vez puede motivar a estudiantes y a profesores a lanzarse a este reto como el que usted se lanzó, y pues esperamos ver ese proyecto de ley quizás cuando esté más adelantado y si tiene buen fruto, volvemos aquí para hablar sobre eso, profesora.
Con mucho gusto. Muchas gracias.
Gracias por estar con nosotros, amigos. Gracias a ustedes por su sintonía. Recuerden que las historias sobre el acontecer colegial las puede acceder en nuestro portal www.uprm.edu. También nos encuentra en las redes sociales, en Facebook, Recinto Universitario de Mayagüez, en Twitter, / Prensa Room y / UPRM. Mantenga el contacto con el colegio y con su alma mater. Gracias por estar con nosotros. Será hasta el próximo viernes. Buenas tardes.
Hasta aquí, Foro Colegial, el espacio del siempre dinámico acontecer del Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, producido por la Oficina de Prensa del Colegio. Para comentarios o información adicional, puede escribirnos a prensa@uprm.edu. Búsquenos en Facebook, / Recinto Universitario de Mayagüez, y en Twitter, / Prensa Room. Gracias por su sintonía y hasta la próxima semana.